Llegó la hora de la pelota en Unánimo Deportes Radio. Aquí comienza Recta a 100 millas con el beisbólogo Broderick Serpa. Toda la información, estadísticas de la pelota de Grandes Ligas y más en Recta a 100 millas.
Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Recta a 100 millas por aquí por tu Unánimo Deportes Radio. Un momento en el que todos estamos así como en expectativa. Estamos esperando a ver qué pasa de aquí a que arranque la temporada de béisbol. Apenas queda un par de semanas, menos de un par de semanas, y sin duda alguna que todo el mundo está pendiente a ver qué va a pasar. ¿Sí? ¿Va a haber pelota? ¿No va a haber pelota? ¿Cómo va a ser la pelota? ¿Quiénes al final de cuentas son los que van a decir no? Porque ya ayer decía que no Buster Posey, y también vamos a estar hablando de eso en el programa de hoy. Vamos a estar viendo pequeños detalles acerca de la temporada del 2020. Vamos a hablar en un momento del programa con Tani Pérez, que va a estar contándonos un poco acerca de sus apreciaciones de esta temporada y de la manera como está manejando el béisbol de las Grandes Ligas, todo lo que tiene que ver con toda esta confluencia racial que hemos visto durante las últimas semanas en los Estados Unidos, y en donde el deporte ha sido fundamental, en donde la NBA, la NFL, en donde la MLS han tomado cartas en el asunto. Y vamos a ver qué tiene planeado el béisbol y qué opina un grande como Tani Pérez acerca de eso. Además, voy a tener la oportunidad de mostrarles una entrevista que me hiciera CNN para su programa especial de inicio de la temporada de Grandes Ligas. Ellos van a tener pedacitos, nosotros la vamos a escuchar completa. Y te voy a contar la historia del primer bate manufacturado, el primer bate hecho a medida y hecho para jugar béisbol en una fábrica. Esa historia la vamos a estar compartiendo el día de hoy. Todo eso y más aquí, en Recta a 100 millas para ti, que comienza así.
Estás escuchando Recta a 100 millas.
Y para comenzar el programa, una buena y una mala. La buena es que Joey Gallo puede volver a entrenar con sus compañeros después de haber dado positivo por COVID-19. Estuvo su tiempo de cuarentena, le hicieron una batería nueva de exámenes y apareció un par de veces, que es el protocolo de Grandes Ligas, como negativo para poder volver a estar con los compañeros. Así que Joey Gallo es una presencia importante, uno de esos bateadores atemorizantes que tiene el béisbol, uno de estos tipos que puede despachar jonrones no solamente a diestra y siniestra, sino de unas longitudes impresionantes, y qué bueno que está de regreso. Por otro lado, tenemos el caso de Buster Posey, que en el día de ayer informara que no va a jugar la temporada, que se sale de la temporada. Hemos estado durante muchos programas aquí en Unánimo Deportes, sobre todo en el programa Sin Filtro, haciendo una especie de crítica, y no necesariamente una crítica suave, con respecto a los tipos de peloteros o a los peloteros que están diciendo que no, y cuáles son las razones reales del por qué están diciendo que no. Y todo esto lo estamos haciendo y estamos valorándolo con respecto a lo que tienen que hacer otras personas que ejecutan otras actividades y que sí necesitan de ir a trabajar, y que ven cómo sus grandes estrellas, la gente que ellos admiran, de repente dicen que no, simplemente porque piensan que pueden contaminar su hogar, ¿no? En un momento determinado, cosa que cada uno de nosotros, al salir día a día a trabajar, al tener que salir día a día a hacer nuestras actividades rutinarias para producir dinero y llevar a la casa, para poder alimentar a nuestros hijos, evidentemente tenemos que hacer. Pero bueno, ese no es el caso con Buster Posey. Buster Posey tiene un caso bien interesante, bien diferente, y es que él y su esposa están adoptando un par de gemelas que nacieron anticipadamente y han tenido algunos problemas, están en estos momentos todavía en cuidados postnatales, y evidentemente pues eso es una circunstancia que no solamente es un atenuante, es una causa razonable y lógica de que haya temor de que Buster pudiera llevar el virus a su casa. Esto evidentemente es rematadamente entendible y sin duda alguna que hay que comprenderlo. Ahora, la pregunta me vino, y esta pregunta va a ser una pregunta interesante, porque me pasó que mi catcher de mi fantasy de béisbol era Buster Posey y resulta ser que no tenía otro. Tuve que ir a buscar un catcher en el pote, que ustedes saben que normalmente esos potes de fantasy no tienen absolutamente nada que valga la pena, pero a menos de que haya una sorpresa, evidentemente. Pero me vino la pregunta de qué pasa cuando esta gente que tiene un valor importante para sus respectivas franquicias, bajo este concepto que estamos viviendo ahora de 60 peloteros, dice de repente, no voy, como dijo Buster Posey. Ojo, no lo estoy criticando, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Qué pasa con el equipo de los Gigantes de San Francisco? ¿De dónde sale ese pelotero que viene a sustituir a Buster Posey? Pues bien, no viene de las ligas menores, porque las ligas menores no se están jugando. Y esos peloteros en muchos casos no están ni siquiera apercibidos. Y los latinoamericanos o de otros lugares del mundo ni siquiera están con el equipo. No están muy probablemente con el país, en el país. Lo cual me indica a mí que esto es un grave problema para los equipos de grandes ligas. Todavía estamos esperando que varios peloteros en algún momento digan lo mismo, no voy a jugar. Y si esto pasa, y en la medida que se acerque más la temporada, en la medida también que se vaya siendo un poco más fuerte la presión sobre los jugadores, eso va a hacer que sea mucho más complicado. Cuando hablo de presión sobre los jugadores, ustedes dirán, bueno, pero es que yo trabajo en, no sé, en un restaurante y yo tengo mucha presión, necesito ir a trabajar, tengo que compartir con gente, tengo que estar pendiente de que ellos van a estar sin máscara porque están comiendo, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo y lo entiendo tremendamente bien. Pero en el caso del béisbol, la reposición es muy compleja porque hay que tener unas condiciones muy especiales para reponer a ese que dice que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde saco yo un catcher que en un momento determinado me reponga a Buster Posey? ¿De dónde sale? ¿Qué va a pasar cuando, faltando apenas días para empezar la temporada, alguien me diga esto? Y bueno, ese es parte de los problemas que plantea esta situación de coronavirus y esta temporada corta, rara, complicada y en extremo difícil. Cuando te digo que los jugadores van a sentir presión, te lo estoy diciendo porque, por ejemplo, el New York Post publicó el día de ayer una nota que a mí me sorprendió muchísimo. Pero si es verdad, imagínense ustedes lo que pasaría. Estamos hablando de que el equipo de los Azulejos de Toronto podrían estar imponiendo multas de hasta $750,000, y dice la nota del Post que incluso podría haber peligro de cárcel para los jugadores que rompan el esquema de estar del hotel al estadio, del estadio al hotel. ¡Wow! Eso es realmente presión. Cuando te hablan de 750,000 dólares en una posible multa, a mí me sorprendió, no la entendí, no me pareció que ni siquiera fuera medianamente correcto, pues se escapa de cualquier parangón. Y yo creo que va a ser algo que van a tener que pensar no solamente los jugadores para no violar esta especie de burbuja que pretende imponer el equipo de los Azulejos, sino también el equipo, porque una multa de ese tamaño es una multa que es abrumadoramente grande. Yo no sé qué opinan ustedes con respecto a esto, pero a mí me da la impresión de que este tipo de cosas va a seguir haciéndole presión a los jugadores que van a tener que jugar una temporada de 3 meses y que no pueden estar encerrados durante tanto tiempo, evidentemente, que no pueden estar alejados de su familia durante tanto tiempo y que no deben recibir este tipo de presiones, porque además atenta contra la disposición que puedan tener para ir a jugar. Van a haber muchos peloteros que no van a ir a jugar asumiendo y respondiendo ellos mismos porque no va a haber salario para pagarle, porque no les van a pagar, pero va a haber muchos que van a decir no voy. Estamos viendo los casos. Ahí estamos viendo a Ryan Zimmerman, ahí estamos viendo pues a los hermanos estos que son pitchers, que uno es de Washington, ahora se me va el apellido, pero bueno, esos son casos. Y estamos viendo casos de gente que está asumiendo que ellos no están en circunstancias especiales y que por ende no van a cobrar esta temporada. Pero claro, ya les pagaron 200 y pico de mil dólares de salario en principio, y además de eso, ellos pues ganan muchísimo dinero y deben tener dinero en el banco. ¿Qué pasa con el que no? Ese sí tiene que ir. El béisbol de Grandes Ligas se va a jugar, va a ser entretenido, va a ser divertido. 60 juegos son maravillosos, ustedes van a ser testigos de esto, yo también, porque así se juegan las ligas del Caribe, y esto va a coger un sabor delicioso, dicen los brasileros. Así que apenas estamos comenzando, esto está arrancandito. El béisbol ha tenido una respuesta que para algunas personas ha sido un poco corta con respecto a todo lo que está sucediendo y tiene que ver con las diferencias de razas en los Estados Unidos. En la manera como se ha venido desenvolviendo durante el tiempo el béisbol de Grandes Ligas ha sido para algunos un poco endeble, un poco débil. Lo mismo pasa con la manera en la que se decidió la forma y el estilo en que se iba a jugar esta temporada, de que llegáramos al final a 60 partidos después de tanta discusión y de tanto problema. Para algunos no fue un triunfo para el béisbol, sino que fue una absoluta derrota. Pero nosotros hoy tenemos a alguien muy especial para que nos dé un punto de vista de alguien completamente diferente a lo que es un fanático. Fue jugador de Grandes Ligas, fue técnico de Grandes Ligas y también estuvo en la parte directiva del equipo de los Marlins de Miami. Es miembro por derecho propio del Salón de la Fama del béisbol. Su nombre es Tani Pérez, y hoy queremos hablar con Tani acerca de lo que significa todas estas circunstancias para el béisbol de las Grandes Ligas. Es un auténtico placer para mí una vez más conversar contigo, Tani. Bienvenido.
Sí, gracias, brother. Todo bien. Un saludo a todos los que nos están oyendo. Y imagínate, es bueno siempre hablar con los fanáticos y con los amigos que nos siguen en tu carrera.
Seguro que sí. Tani, el béisbol está pasando por un momento muy raro, así como casi todos nosotros, ¿no? Me imagino que tú también has tenido tu cuarentena, tener que ponerte la cosa en la cara, la máscara y toda la cuestión. ¿Qué te parece lo que está pasando con el béisbol? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo aprecias?
Está pasando con todos nosotros, y con casi el mundo entero. Es algo que nadie sabe de dónde salió, qué es lo que pasó. Pero no, hay que adaptarse, hay que ayudarse y hay que cuidarse, y todos debemos ponernos la máscara en la cara, ¿no? Porque es una forma de prevenir contagiarse y no enfermarse, y por ti, por tu familia y por todo, ¿no?
¿Lo está haciendo bien el béisbol de Grandes Ligas?
Sí, yo creo que los fanáticos necesitan algo que ver, algo que disfrutar, y la verdad es que uno tiene que estar encerrado, no decir tanto encerrado, pero en la casa por tanto tiempo y de verdad sobre todo en las noches. Y es bueno tener algún deporte que ver, que tú sigas, y para mí empezar el béisbol es algo grande y es algo que uno puede entretenerse y pasarla mejor. Pero también hay que pensar en la salud de los jugadores y de todos los que están trabajando en esto, ¿no? Lo mismo que el baloncesto, que el fútbol, que el hockey, que el soccer, o sea, todo lo que está relacionado con el deporte tiene que cuidarse.
Y tú estuviste allí de diversas maneras, porque estuviste allí como jugador, pero también después estuviste como parte directiva. ¿Cómo se ve esto? ¿Diera la impresión de que se puede controlar? ¿Tú, cuando jugabas, hubieras dicho sí, yo voy?
Yo jugaría. Yo, como anteriormente, los fanáticos, estoy esperando esto es por los fanáticos. Y yo, si estuviera en una condición, hubiera hecho todo lo que están haciendo, ¿no? Los textos para saber si tú estás contagiado o no. Si no estoy, pues sí. Yo jugaría y estuviera ahí presente para poder hacerlo. Ahora, claro, es diferente cuando tú tienes cierta edad, ¿no? Que tú... Uh-huh. al más viejo, entonces ahí tendría que ver lo que pasara, pero si estaba yo jugando, sí, yo estuviera participando.
Hay un punto en el que hay muchas discrepancias, ¿no?, con respecto a todo esto, y tiene que ver con los 60 juegos. Se hablaba, había dinero, no dinero, por aquí, por allá. Pero ya después que todo está decidido y que vamos a jugar 60 juegos, ¿no te parece fascinante que sean 60 juegos nada más como en el Caribe?
La temporada es corta. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar 160 juegos y los jugadores, todos los jugadores también. Pero nada, hay que adaptarse. Como te dicen ellos, eso es algo que no había pasado nunca aquí. Y es que hay que hacerlo, y esa es la mejor forma que se puede hacer, ¿no? Embregar, o sea, trabajar con esto, de jugar.
Pero yo te digo que a mí sinceramente me parece fascinante ver a peloteros de grandes ligas teniendo que jugar todos los días de una manera diferente, porque aquí no se puede perder.
Claro, bueno, es fácil hacerlo.
También.
Un silencio completo, vas a tener que hacer cosas, no puedes escupir, no puedes tocar las manos, no puedes abrazarte con tus compañeros, o sea, no dar las manos. Es algo que tiene que, o sea, que no es fácil para el que está acostumbrado, sobre todo los jugadores de ahora que celebran tanto. Cuando ganan, va a ser difícil. Yo sé que hay algunos que se van a olvidar, y a lo mejor lo van. Creo que tienen que tratar de hacerlo.
A ti, por cierto, ¿te gusta eso que llaman el perreo cuando contentan un jonrón? ¿Te parece bien?
Pero ya estamos acostumbrados a verlo, y todo cambia con el tiempo. El béisbol es más moderno, todos los jugadores son más, tienen mejores relaciones, están más juntos, no sé, eso es algo que uno no lo hace, pero tiene que entender que así se hace.
Problemas interraciales a nivel de todos los Estados Unidos, el deporte por supuesto responde. ¿Te parece que lo que está haciendo el béisbol es suficiente? ¿Se puede hacer más?
Yo creo que, no sé, pero el momento es diferente cuando yo jugaba lo había, pero uno le daba la vuelta a eso, uno tenía que adaptarse como se adaptaron tanto en los Estados Unidos. Cuando yo llegué aquí había problemas raciales y tuve que estar en el sur con esos problemas, pero todo se fue arreglando, y la verdad que han pasado cosas ahora que ha vuelto a renacer y con más fuerza todavía, y se están haciendo cosas que yo no pensaba que nunca volvieran a pasar en esta época. Pero si eso existe, pues hay que trabajar con ellos y tratar de arreglar ahora en el ambiente, ¿no?
Esto que están haciendo los peloteros de salir a grabar videos, de salir dando mensajes, ¿te parece que es lo correcto, que eso es lo que se debe hacer?
Que si ellos lo están haciendo y si la asociación de los jugadores y el negocio lo permite, la verdad que es algo que tiene que salir de ellos, ¿no? Tú tienes en este país, aquí se puede expresar uno, y tiene que hacerlo y tiene que reconocer y respetar lo que los jugadores o la persona en ese momento, ¿no? sin violencia y sin problemas.
¿En tu época se notaba? ¿Había eso desde las tribunas? ¿En algún momento alguien te ofendió en algún instante?
Eso lo aceptaron en mi carrera cuando estaba en la menor, ¿no?, que era los años 60. Temprano en el 60, pues eso existía, y tú no lo vio, que lo pasó Jackie Robinson, y lo pasaron otros jugadores, y uno mismo, no con tanta fuerza como ellos, pero sí, hubo eso que te gritaban y te decían cosas, pero eso no, uno no, uno se acallaba y estaba ya, tenía que no debería, no, pues respondíamos y seguíamos jugando el béisbol, que eso es lo que vinimos aquí a hacer.
Sí, pero tú eres cubano y eres un latino de sangre caliente. ¿Era difícil hacerlo?
Pues tú tienes que adaptarte, porque tú estás viendo que el americano lo aceptaba y no protestaba. Así que uno tenía que seguir siendo que venía de otro país, lo que estaban haciendo los otros. Y si los otros lo aceptaban, pues tú tenías que también hacerlo.
Y cuando regresemos vamos a hacer algo completamente diferente, porque ustedes me han escuchado entrevistar a mucha gente a lo largo de este programa y también en Sin Filtro. Pero ¿qué pasa cuando me entrevistan a mí? Pues bien, CNN, por intermedio del extraordinario colega Raúl Sáenz, me entrevistó acerca de cuáles son mis opiniones con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas. Y déjenme decirles que de verdad le respondí de una manera bien cándida, bien honesta, bien sincera y muy aficionada al deporte. Lo hice más como Broderick Serpa, la persona, que como Broderick Serpa, el periodista, el que tiene que estar un poquito por fuera, ¿no?, de lo que es los fanatismos. Así que creo que va a ser entretenido, diferente por lo menos, escuchar cómo me entrevistan a mí y la forma como dudo, me complico y se me enreda la vida cuando pasa lo contrario a lo que estoy acostumbrado a hacer normalmente. Así que esto no va a salir completo en CNN porque es parte de un especial. Lo que quiere decir que lo que vamos a escuchar hoy prácticamente es solo para Recta a 100 millas.
Bueno, pues ya nos acercamos a una nueva temporada del béisbol, finalmente una temporada de Grandes Ligas, y qué mejor que quién sabe que con mi amigo y colega Broderick Serpa, beisbólogo. Momento de consultar contigo. ¿Cómo estás, beisbólogo?
Un gusto, yo muy feliz de que vamos a tener una temporada, digamos que podría llegar a ser fantástica, y eso te lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso. Me quiero imaginar lo que puede suceder cuando todo el mundo asuma que no se puede dar tregua en ningún momento en 60 juegos y se juegue la pelota como se juega en Latinoamérica, que más o menos estas son más o menos las cantidades de partidos que se juegan en el Caribe.
A ver, ayúdame con eso, porque te oigo muy, muy optimista, que necesito que me ayudes, porque yo la verdad he estado, tú sabes que a mí me encanta el béisbol también como a ti, pero a la misma vez siento un poquito de temor, porque estaba viendo la manera como se llegó a esa temporada. Primero las negociaciones entre los propietarios, sindicatos de jugadores, una pelea por dinero en el momento más inoportuno en este tiempo de pandemia, y luego estás entrando a una situación donde hay jugadores que están dando positivo, los casos siguen incrementando aquí en Estados Unidos. Yo la verdad estoy un poquito pesimista. ¿Por qué tú te mantienes optimista hacia el comienzo de esta temporada?
Bueno, porque tenemos que serlo, ¿no? Tenemos que serlo. Yo soy de la idea de que hay que volver a la normalidad entendiendo que ya no es normal. De que tenemos que cuidarnos mucho, pero tenemos que volver a producir. No nos queda más remedio que volver a continuar con nuestras vidas, y creo que el béisbol es parte fundamental de lo que es eso. Si no lo ves, el problema que decimos, no, es que van a jugar béisbol. Si eso no se llamara jugar, entonces entenderíamos que es una empresa que produce 10 mil millones de dólares al año y que lo hace todos los años, y que es una empresa que produce una altísima rentabilidad para una gran cantidad de personas, que una gran cantidad de empleos, etcétera, etcétera. Y que hay que hacerlo. Así como hay que ir a trabajar en una tienda por departamentos o en un supermercado, también hay que volver a la normalidad en esta industria, porque es una industria. Entonces, el punto aquí fundamental es que si se tiene todo el cuidado, y pareciera que lo van a tener, pues vamos a seguir viendo casos de COVID-19. Nadie dice que no va a haber, pero vamos a ir viendo cada vez menos. En este momento estamos viendo muchos porque todo el mundo está llegando y todo el mundo viene con lo que trajo de afuera. Entonces se están haciendo los, digamos que ahora mismo las pruebas que se están haciendo son de contención. Vamos a tratar de que no entre aquí el que viene con el COVID de afuera. No, nadie está diciendo que este COVID se contaminó dentro de un juego de béisbol. Por el contrario, están tratando de que la gente no entre a donde este recinto sagrado, en donde se está haciendo. Pasa lo mismo que pasa con la NBA. Yo creo que la NBA es un poco más extremo porque está metido en una burbuja, ¿verdad? Pero si tú tratas de mantener aséptico lo que estás haciendo, yo creo que vas a ser exitoso. Creo que vas a ser exitoso. Hay que apostar a ello. No podemos apostar a que no se dé.
La verdad que sí, es un todo lo que va a ser esta temporada en deportes, no importa si es en béisbol, es NBA, MLS, todo va a ser un experimento ante un tiempo sin precedente, honestamente. 60 juegos, Broderick, 60 juegos, que es la verdad un poco más de un tercio de una temporada, poco menos, mejor dicho, un tercio de una temporada. ¿Quién beneficia, qué tipo de equipo se puede beneficiar en ese tipo de circunstancias cuando se juega así una temporada?
El que tiene problemas con el pitcheo. el que tiene problemas con el pitcher. Hay equipos que te pueden dar una gran sorpresa, como por ejemplo los Angelinos de Anaheim, que teniendo muy mal pitcher, tienen tanto bateo que si llegan encendidos son capaces de causarle una trastada a todo el mundo. Y como todo el mundo va a tener problemas con pitcher, todo el mundo va a tener problemas y va a tener que ir al bullpen rápidamente. Y por eso, al principio de la temporada, van a ser 30 los peloteros que vas a tener en el roster para poder tener más relevistas y que los pitchers no vayan tan largo. No los vas a poder utilizar con tanta asiduidad porque los juegos son en menos tiempo de lo que normalmente eran. Entonces, el punto aquí es el que en este caso específico, el que puede dar la gran sorpresa es ese que se prenda a batear y que entienda que el picheo va a estar allí, pero que todo el mundo va a subir la efectividad a una barbaridad en esta temporada.
Es que habrá algunas modificaciones, ¿no?, con respecto a las reglas para esta temporada ajustada, y una de ellas, la que más me llama la atención, es el hecho de que la Liga Nacional va a implementar el bateador designado. Para todos los puristas que odian el bateador designado, especialmente la Liga Nacional, ¿cómo crees tú que vaya a cambiar la dinámica en todo esto?
Tú sabes que yo soy muy old school, ¿no?, para todas las cosas del béisbol, pero yo sí quiero que haya bateador designado en todas partes. Primero, es un puesto de trabajo más. Eso me parece que es algo que es muy importante, es relevante. Pero además de eso, creo que el pitcher corta, en muchos casos, cosas que pueden pasar que pueden ser muy efectivas. No me gusta ver un pitcher poncharse. No me gusta ver a alguien pararse allí y que no tenga la más mínima idea de cómo batear, que lo vemos en muchas oportunidades. Hay casos muy excepcionales donde tú ves buenos swings, pero ves otros que no ni siquiera tienen el interés de querer hacerlo. Esto es un golpe mortal al toque de bola como herramienta, porque también el que más toca la bola es el pitcher, pero es que el pitcher se poncha el 40% de las veces que se paran a batear y son out el 86% de las veces que se paran a batear. Estamos hablando de todos los pitchers del béisbol. Entonces, esto no sirve, no funciona, es un caso perdido. Es muy bonito, me gustan mucho los doble cambios, me parece que es muy chévere cuando hacen el double switch y que, bueno, ahora el pitcher va a batear en el segundo puesto de la alineación porque ya ese bateó. Todo eso es muy divertido, pero desde el punto de vista de lo que es el béisbol y la productividad en el béisbol, la Liga Nacional tiene una capacidad muy disminuida con respecto a la Liga Americana, y eso no es justo, no es correcto. Y como ahora se va a jugar más, van a haber más partidos de Interliga, pues lo más correcto es que hubiese el bateador designado. Y eso lo vamos a ver. Sigue siendo los equipos de Liga Nacional teniendo una capacidad disminuida con respecto a esto, porque ninguno de los equipos de la Liga Nacional contrató a alguien para que fuera su bateador designado, a diferencia de la Liga Americana. Porque no es lo mismo que se pare a batear Nelson Cruz a que se pare a batear alguien que viene de tu banca a ser de bateador designado. Y eso es lo que pasa en series mundiales, eso es lo que pasa que vemos esa disparidad tan grande en series mundiales. Por ejemplo, no es lo mismo que tú con los Nacionales de Washington traigas desde la banca a Ryan Zimmerman, un hombre que tenía un montón de juegos sin jugar, contra un equipo que te puede traer a un Nelson Cruz, que es un tipo que juega todos los días y que además es uno de los bateadores más potentes del béisbol. Eso no es justo, no es correcto, porque tú no tienes ese bateador designado y tú no tienes por qué tener sentado en la banca un hombre que te cobre 20 millones de dólares. Esa es la gran diferencia. Entonces creo que esto es un poco de justicia poética. Nada más se va a aplicar esta temporada. Eso no quiere decir que se vaya a aplicar en la otra, pero sí funciona y creo que lo va a hacer. Porque va a crear más excitación por el juego. Se puede quedar.
¿Crees tú que si este modelo de 60 juegos puede funcionar este año, crees tú que este puede funcionar para cambiar la dinámica de una temporada completa? Porque siempre se habla de que las temporadas son muy largas, de que los juegos en abril y mayo quizás no significa nada, pero ¿crees tú que el hecho de que ahora están jugando 60 juegos, que cada partido, cada juego va a tener significado, va a ser algo que va a afectar, crees tú que podríamos ver temporadas reducidas en el futuro?
Mira, vamos a hacer algo, vamos a divertirnos mucho con esta temporada, porque eso no va a pasar. 162 juegos es televisión, son advertising, son entradas que se venden, es el deporte que más vende entradas de cualquier deporte en el mundo. Son muchas cosas porque son 162 juegos y de ahí es donde viene, además de los récords. Verbi, gracias, ¿no?, que no puedes matar la posibilidad de que se rompan los récords.
Entonces, la última pregunta, Broderick. ¿Sientes tú que el campeón de este año o los que ganen MVP o las estadísticas, crees tú que van a tener que llevar un asterisco debido a los 60 juegos?
No tienen la culpa. crear un asterisco sería crear una diferencia injusta. Me parece que no es correcto. Creo que no debería ser y creo que se debe tratar como una temporada común y corriente, que va a tener sus cosas a favor y sus cosas en contra para cada uno.
Pues mire, yo te lo digo, como aficionado al béisbol, como alguien que ha sido este deporte desde que era niño, ojalá que esto funcione, ojalá que podamos disfrutar de todo esto y ojalá que podamos ver de nuevo, estar hablando del tema de lo que está pasando dentro del diamante y no lo que está pasando fuera, que la verdad que necesitamos esa distracción.
En eso estamos completamente de acuerdo.
Rolix Serpa, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN.
A ti, Rolito, un gusto siempre estar contigo, hermano.
Para cerrar el programa de hoy, quiero hacer algo muy especial. ¿Qué les parece si hacemos un viaje en el pasado? Vamos a buscar en el tiempo una de las cosas que más importantes son en el béisbol. ¿Qué les parece si nos vamos en este viaje hasta el año de 1884? Nuestra aventura va a ser ver quién fue esa persona que construyó el primer bate de béisbol. Sí, porque todo tiene una historia, todo tiene un origen. Y el primer bate de béisbol es tan importante como cualquier otra cosa en el béisbol. Y aquí vamos a conseguirnos en 1884 con John Bud Hillerich. Es un aprendiz de arte que tornea madera. Trabaja para su padre. Y tenía por costumbre en la hora del almuerzo ver parte del juego del equipo local de su pueblo que se llamaba los Eclipses de Louisville. Un día, estando en el juego, notó que un jugador llamado Pete de Old Gladiator Brownie se le partió el bate. Era como una especie de majagua digamos que casi sacada de la mata. Él observó desde lejos cómo todo el mundo trataba de arreglar ese bate porque era uno o dos bates por equipo y lo que hacían era ponerle clavos al bate, cosa que lo ponía exageradamente pesado. Bueno, Bud, después del partido, invitó a Brownie a ir al taller de su padre para crear una especie de reemplazo para ese bate que tuvieron. Seleccionaron una buena madera, le dieron forma de bate al bate. El pelotero iba haciendo swings, iba probando, iba, ¿sabes?, tomándole cada una de las cositas, ¿no?, que va haciendo el bate. Estas pruebas fueron cambiando y haciendo el bate hasta que Browning estuvo completamente de acuerdo con el bate. Al día siguiente, por cierto, para que ustedes tengan una idea de la diferencia entre batear con el palo y el bate, se fue de 3-3 y se convirtió en el primero en entrar en lo que llamamos ahora el negocio de hacer bates. Hillerich, que era el papá, ¿ok?, no el hijo, no el que hizo el bate, no tenía mucho tiempo para el béisbol. Se dedicaba pues a su negocio de la madera. Él pensaba que esos bates no eran de calidad por el simple hecho que no le importaba y que iban a ser muy pocos los pedidos porque la gente solía ponerle los clavos al bate. Pues bueno, el hijo, que fue el que hizo este primer bate, pues se empeñó y decidió hacerlo. Y su padre jamás se imaginó lo que iba a significar el tener y el ser el fundador de Louisville Slugger, la primera fábrica solamente de bates. Bud empezó a trabajar horas extra, sacaba inmensas órdenes de pedido. Más adelante se puso de acuerdo con su papá y crearon la empresa, ¿no?, Louisville Slugger, que confeccionaba entonces bates con los nombres de los jugadores. Ya en 1905, estamos hablando de 21 años después, Honus Wagner firmó un contrato para poner en los bates su nombre ya con la firma, ¿no?, y venderlos para el público bajo el sello de Louisville Slugger, y así comenzar una nueva forma de hacer negocio en la que inmediatamente se pegaron nada más y nada menos que Ty Cobb, Babe Ruth, Ted Williams, Roger Maris, Hank Aaron y hasta Johnny Bench usaron bates de esta marca y con sus nombres quemados en ella, ¿no? Al principio en el béisbol, mi gente, no habían restricciones con los bates. Bates, por ejemplo, el de Browning, que es quien hace el primer bate, era de 50 onzas. Bob Anson utilizaba de 48 y Frank Honron Baker utilizaba uno de 52 onzas. Habían otros que utilizaban bates más largos, más cortos, más livianos. Han Aero, por ejemplo, utilizaba un bate de 35 pulgadas de peso, de largo, y 35 onzas de peso. Mickey Mantle utilizaba un bate de 35 pulgadas, más o menos del mismo largo de The Hank Aaron, pero pesaba 32 onzas. El bate más largo del béisbol es de 38 pulgadas, lo usaba Al Simmons, que participó con Filadelfia y con Boston. Pues bien, las generaciones siguientes, por ejemplo, como la de Dave Parker con los Piratas de Pittsburgh, utilizaba un bate de 36 pulgadas, o Charlie Hayes, que también jugó para los Piratas, pues utilizaba bates muy cortos, de 30 y de 30 onzas, era demasiado liviano. Se dice que la madera ideal para construir un bate es el ash, que es liviana, que es durable, que es... pero hay bates de muchas cosas, incluso el bate de maple o de maple, que está prohibido en muchas partes, que se puede, lo pueden utilizar solo bajo ciertas circunstancias ciertos peloteros, y ya eso se está acabando, pues tienen otro tipo de circunstancias. Existe un museo en donde se encuentran los bates de Pete Rose, de Ted Williams o de Baby Ruth, que tienen y exhiben las preferencias personales. Y hay un bate de 42 onzas con el cual Baby Ruth conectó 60 cuadrangulares. También puedes ver el bate de Willie Keller, que solamente tenía 21 pulgadas de largo. La idiosincrasia de los bates y las diferentes cosas que tienen cada uno de los bates dependen de lo que, del gusto individual. Unos, por ejemplo, le ponen aceite, otros le ponen resina de pino. Hay unos que hacen hierbas especiales para ponerles al bate. Se curan, algunos lo curan inclusive con fuego. Es decir, el bate no solamente es lo que vemos, se convierte en una herramienta esencial, y una herramienta esencial desde el punto de vista también de lo que es la idiosincrasia de ese jugador en específico. No es solamente el hecho de que te torneen un bate, de que lo sientas bien de peso y lo sientas bien de largo, es que te convierte en un tipo de bateador. Es un bateador que necesita, por sus brazos cortos, tener un bate más largo o viceversa, o que quiere llegar más cómodo a la esquina de afuera, o que no siente que deba llegar hasta allá, sino que prefiere un bate más corto para poder hacer el swing más cerrado a la hora de hacer el swing buscando los picheos adentro. Es decir, cada quien tiene sus características. Por eso el bate es tan maravilloso. ¿Te gustó este cuento? Pues bien, viajamos un rato en el tiempo, dimos algunos paseitos sobre algunas de las cositas que suceden con los bates de béisbol y el nacimiento de esa gran compañía que casi todo el mundo conoce, que es Louisville Slugger. En este momento hay una gran competencia de bates en el béisbol de grandes ligas, y no necesariamente ya Louisville Slugger es el mejor bate, que lo fue durante muchísimos años. Yo soy Broderick Serpa y así llegamos al final de Recta 100 Millas. Quiero desearte que tengas una semana para dar Grand Slam.